Pues bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Al Pedo con Picks. En esta edición vamos a hablar de la MLS. Vamos a hablar de la MLS que hace rato teníamos ganas y no, pues no se había podido dar por tiempos y demás, pero ya estamos hoy con Manuel Vaquero, que nos acompaña desde Madrid, España. Ahorita va a conectarse Zach también. Vamos a hacer un poco de previa de todo lo que está pasando en este torneo MLS is Back, entenderlo, porque hay mucha gente que tal vez está confundida porque no es el torneo normal de MLS. Y bueno, Manuel nos va a resolver todas estas dudas. Así que, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Un saludo a todos. Hola, Patri, ¿cómo estás? Y ahora, Zach, en cuanto se conecte.
Pues nada, empecemos con lo que es MLS is Back. Cuéntanos un poco qué es. O sea, todos sabemos que se canceló la temporada regular después de dos fechas por el coronavirus y decidieron regresar en Orlando, en un torneo estilo mundialito. Así que, adelante.
Pues el MLS is Back es un torneo que la MLS ha formado para darle al campeonato un inicio. Igual, no, como se han jugado hasta el momento dos fechas solo, dos jornadas, y todavía quedaba mucho calendario todavía, pues la MLS empezó en marzo, hasta diciembre había tiempo. Entonces vieron como esta especie de torneo una manera de iniciar la competición, una pretemporada, en la que los equipos se pusieran en forma para finales de agosto, mediados de agosto, según cómo se mantuviera esta pandemia que estamos viviendo, reanudar la competición ya, reanudar la temporada 25, la temporada tan importante para ellos, reanudarla con X partidos para acabarla de manera normal. O sea, sería un torneo de pretemporada, vamos a llamarlo, aunque sí tiene importancia dentro de la clasificación general.
Así es, perfecto, perfecto. Y bueno, como sabemos, hay coronavirus. Se intentó hacer que sea imposible que alguien se contagie. Bueno, dentro de un poco más complicado, pero pues, vienen de fuera, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito cómo va ese caso, porque ya hay un equipo que se dio de baja por esto.
Sí, al final es muy difícil tenerlo controlado. Yo lo he estado hablando con mucha gente y la MLS ha querido hacer un reinicio. Ha querido seguir los pasos del fútbol europeo, ¿vale? Ha querido reanudar su liga. Es verdad que al fútbol europeo le quedaban pocas fechas. Pues, España ya está acabando, Alemania ya ha acabado, creo. Le debe quedar una o dos jornadas. Alemania ya ha acabado, creo.
Ya acabó.
Sí. España le quedan algunas jornadas, Inglaterra igual. Entonces, han querido ellos retomar también el fútbol. No olvidemos, como he dicho antes, que es la 25 edición de la MLS. Es una fecha importante para ellos. Pienso a lo mejor que de haber sido una temporada normal, una cualquiera, no se hubieran tomado tanta prisa o tanta insistencia para tener un torneo así. Entonces, el problema yo creo que viene de... Han querido igualar lo que se ha hecho en el fútbol europeo, pero externamente al fútbol no se ha tomado las mismas medidas en Estados Unidos que en Europa como para que ese torneo se juegue con la misma seguridad. Es muy difícil que si es verdad que los jugadores, muchos jugadores y mucha gente ahí en Estados Unidos han hecho confinamiento ellos mismos, pero no han tenido la obligación de hacerlo. Entonces, cuando no tienes esa obligación, al final, quieras o no, esto es como un colador. Al final, o sea, algo se te va a escapar. Por más que intentes, algo se te escapa. Entonces, yo creo que a raíz de ahí... Hola, Zach.
Se conectó Zach.
Hola, ¿cómo vas? Perdón por el atraso.
No te preocupes. Si quieres, termina, Manuel, lo que estabas diciendo y vale. Saludamos al buen Zach.
Sí. Gracias.
Así que yo creo que al final se ha intentado tener seguridad. Sí que es cierto que dentro de del complejo de ESPN ahí en Orlando se está teniendo mucha seguridad. Lo dicen jugadores, lo dicen medios de comunicación, lo dice personal de prensa de la propia liga y de los equipos. Pero si tú de fuera ya te traes el virus, es muy difícil controlarlo dentro. Si una persona te puede dar negativo hoy y mañana cuando llega a Orlando, puede dar positivo, que no nos vamos a aventurar a decir qué es lo que ha ocurrido, pero sí puede ser lo que haya pasado, porque de Nashville todos los contagios creo que han sido allí, o salvo dos, no estoy seguro al 100%, y Y Dallas igual, Dallas llegó con uno o dos contagios a lo mejor y el resto se han quedado allí. Esta cifra no la doy seguro porque al final son tantos datos que no sabes al final a cuál es atenerte. Pero al final es eso. Por mucho que tú quieras tener seguridad adentro, si desde fuera no la traes, va a ser complicado mantenerlo. Y al final es lo que ha pasado con Dallas. Dallas se ha visto que a fecha de ayer tenía 10 contagiados, 10 jugadores contagiados y un miembro del staff técnico también, y ha tenido que dejar el torneo. Y Nashville ahora mismo está con 5 contagiados, 5 positivos, 3 que se está, salen rumores de que 3 serían habría 3 positivos más, pero todavía no ha sido confirmado por parte ni del club ni de la liga.
Bueno, saludamos a Zach. ¿Qué tal, Zach? ¿Cómo va todo por allá?
¿Qué tal? Muy buenas. Muy feliz, por cierto, de regresar después de un largo descanso, pero sí, mucho que hablar. La verdad que ha sido es increíble que seguimos intentando hacer este torneo de MLS is Back, sabiendo lo que está pasando no solo en Dallas, Texas, pero sino en todos lados, como y no solo en el sur, también en todas partes del país. Pero no sé qué va a pasar. La verdad que yo siempre he pensado que iban a acabar con el torneo, pero todavía no se ha lanzado ninguna noticia sobre eso. Pero yo creo que con el paso de tantos jugadores que salen del torneo, como Nedem Onuohola, creo, y hay muchos otros, Carlos Velas, por cierto, y más jugadores se van a caer, y yo creo que va a llegar a un punto donde no hay suficientes estrellas para que esto sea un torneo lucrativo para el MLS. Entonces, para mí, se han tardado demasiado en anunciarlo, pero yo creo que va a llegar en un momento donde no tienen otra opción para que acabar con el torneo.
Eso puede ser, Isaac lo mencionó, la baja de Carlos Vela, que para el mercado de México y Estados Unidos, pues bueno, es gigantesco. El LAFC es el equipo más visto en Estados Unidos de la MLS, yo creo. Te lo digo, tal vez no el más visto, pero top 3 seguro. Y bueno, es una baja súper importante. ¿Cómo? Digo, no sé cómo lo veas tú esa baja.
Pues mira, además de la que ha dicho de Nedem de Onuoha, creo que es de Real Salt Lake, esta tarde se ha apuntado también la baja de Freddy Montero de Vancouver Whitecaps. Al final, yéndonos específicamente a la de Vela, es una baja muy importante para la competición. Al final, MLS es yo lo digo muchas veces, es una empresa que vende su producto, más que otras ligas. Si uno de tus productos más importantes no está, ahí ya la cosa empieza a cojear un poquito. Aún así, Vela trae mucho mercado, sí que es verdad que Vela trae mucho mercado, pero por MLS han pasado, yo soy de los que piensa que MLS ha pasado muchos jugadores y al final sigue manteniéndote y sigue creciéndose. ¿Puede perder visibilidad en este torneo? También en las circunstancias en las que estamos. Sí. Pero yo creo que va a servir. Va a tener más repercusión deportiva la baja que económica, porque al final deportiva se hablaba ayer que puede ser una oportunidad para el AFC o para otros jugadores del AFC de tomar el mando del equipo. No está Carlos Vela, pues vamos a dar nosotros un paso adelante. Caso de Rossi, caso de Brian Rodríguez, que este año ya estaba entrando los dos partidos, ya había sido titular. Mediáticamente es una baja muy importante, pero para el AFC y para Bob Bradley es importante para ver cómo maneja de jugarse el torneo al final, porque como decía Zach, a ver qué ocurre, de jugarse el torneo es una oportunidad bastante buena de conocer al AFC sin Vela.
Claro, claro, totalmente. Y aparte también está el Chicharito, o sea, te digo de los mexicanos que acá es lo más mediático, está Pizarro, está Lampulido, o sea, hay material. Vela sí es de los más importantes, definitivamente es el MVP, pero estoy de acuerdo contigo en que es un poco más mediático la baja que de otro departamento. Y no sé si, a ver, el torneo, estamos grabando julio 7, arranca mañana julio 8, no nos vamos a meter tan a detalle en partido con partido, pero el torneo en general, ¿crees tú de lo que vimos en esas dos primeras jornadas? ¿Vamos a ver lo mismo ahorita o van a ser otros equipos completamente?
Uf, es que al final son dos momentos muy diferentes. En marzo arranca la liga, son dos jornadas, los equipos están empezando. Y ahí, pues bueno, al final esas primeras jornadas siempre suelen ser de tanteo. De ver cómo va el equipo o cómo se está formando. Y ahora es eso, es un momento diferente en el que vas a jugar un torneo y no es lo mismo jugar una competición. Al final, la liga regular, tú vas a empezar un día 1 de marzo o 21 de marzo, 2 de marzo, primer fin de semana de marzo. Vas a empezar y vas a acabar en diciembre. Y ahí tienes un amplio margen. Ahora esto es un mes. Esto, como lo has comentado antes, es un torneo modelo Copa del Mundo. Tienes que ir. No puedes dejarte nada. Desde el primer partido tienes que ir a por todas. Entonces creo que se pueden ver realmente en este torneo, se van a ver equipos que se comportan de manera o tendrían resultados diferentes en una liga regular, yo creo.
Mano, yo me gustaría saber lo que opinas tú sobre las medidas que han tomado MLS para asegurar el bienestar de los jugadores, porque sabemos que es muy difícil en este país donde la gente no toma medidas en sí mismos para cuidarse y con estos líderes. Yo tenía el COVID-19 por el mes pasado, por dos semanas. Entonces, es claro que es el peor país para esta situación, pero ¿tú piensas que podrían haber tomado diferentes medidas el MLS para asegurar la sanidad de los jugadores?
No, mira, lo primero, me alegro de que ya estés bien del COVID, lo que acabo de decir. Me alegro de que ya estés bien, ya estés recuperado. Yo creo que MLS ha hecho lo que tenía que hacer. Se lo comentaba antes a Patrick, antes de que entrases. Para mí MLS ha hecho su trabajo. Ha formado, como le llaman allí, la burbuja, ¿vale? En lo que de puertas hacia afuera intentan que el COVID no tenga efecto. Es decir, a diferencia de Europa, por ejemplo, aquí en Europa los jugadores duermen en las residencias o directamente acaban los partidos y se van a casa. Entonces tienen más peligro entre comillas, tienen más prioridad de contacto con personas del exterior. Allí en Orlando, en ESPN, está todo controlado para que ese contacto se reduzca al mínimo. Como le contaba a Patrick antes, que me desvía un poco, como le contaba antes a Patrick, si tú desde fuera ya llevas el virus dentro, ¿vale? Es complicado retenerlo. Se ha visto en Dallas. Poco a poco iban más jugadores teniendo COVID hasta que se los ha aislado. El otro día dio Luchi González, el entrenador, dio una entrevista diciendo que cada uno estaba en su habitación, estaban confinados y estaban pues esperando a ver cómo podría ir el tema. Entonces, es eso. Si desde dentro, para mí, las medidas que se han tomado, controles, la burbuja que se ha creado ahí en Orlando, para mí son buenas medidas. Pero como dices tú, si desde fuera todo lo que es exterior al fútbol no han sido, no vamos a decir malas decisiones, no han sido las decisiones óptimas, ¿sabes? No han sido las mejores decisiones, entonces eso al final acaba repercutiendo. Por algún lado se te escapa algo. Y esto no podemos olvidar que es un virus que anda por el aire. Entonces, en algún descuido se te puede escapar y es lo que ha podido pasar.
Y hablemos un poco sobre las cosas que no son polémicas, los fichajes que han pasado en estos 3 meses desde que paró la MLS. Yo recuerdo haber visto que Austin FC había oficializado el fichaje de un extremo paraguayo. Uh-huh. Se me olvida el nombre, pero claro que han ocurrido otros. Para ti, ¿cuáles son los fichajes que más te llaman la atención y que más podrían provocar un cambio en estos equipos?
Uh-huh. Rodney Redes es el chico que comentas tú de Austin FC.
Rodney Redes, ¿no?
Rodney Redes, sí.
Un gran nombre para un futbolista. Rompe redes, no sé, me gustó.
Sí, ya, ayer ya salió algún juego de palabras con ese nombre.
Sí.
Pues mira, la verdad que han sido las últimas semanas cuando ha habido más movimiento. Para mí, sin lugar a dudas, el de Jürgen Damm era ya algo esperado. Porque ya creo que fue a principios de año, o antes incluso de que comenzara la MLS, con la MLS ya comenzada, se anunció que no renovaba contrato con su club. Y ya ahí, a partir de ahí, se comenzó a hablar sobre dónde podría ir, y ya sonó Atlanta. Lo que pasa que imagino que hasta que no terminase contrato, a fecha de 30 de junio, creo que son los contratos allí,
sí.
No puedo decir nada.
Sí.
Pero para mí, sin lugar a duda, el que más me ha gustado y el que más impacto va a tener en el equipo va a ser González Pires en Inter Miami.
Justo te lo iba a mencionar, ese. Y con la dupla de Nico Figal también.
Sí, porque al final Jürgen Damm no deja de ser un jugador que, se comentaba también, puede ser titular. Porque al final, puede ser titular, puede disputar el puesto con algún compañero. Y sí que es verdad que al final no deja de ser Jürgen Damm, que tiene un nombre a CONCACAF, que es un jugador que es bueno, que es muy bueno. Pero Leandro González Pires va a llegar para ser titular. O sea, va a llegar para directamente ponerse en el 11 y ya no colocarse en el 11, sino mandar.
Ajá.
Para mí va a ser un líder. Sí que es verdad que el líder de esa defensa es, al principio va a ser Román Torres.
Claro.
Y con Nico Figal acompañándole. Y aunque Nico Figal lleva varios meses allí, ha jugado 2 partidos, la experiencia que tiene González Pires va a ser, pues, lo que en Atlanta fue Michael Parkhurst para él, va a ser él ahora para Figal. A mí la verdad que me parece muy, muy, muy buena dupla de centrales. Me gusta mucho.
Y para ayudarte un poquito en ese contexto, porque cuando llega González Pires a Tijuana, luego luego se volvió líder de la defensa. Es un tipo que tiene esa personalidad, así que estoy de acuerdo contigo. Tiene mucho argentino, que siempre es fácil llevarte entre los tuyos. Y con un técnico, aparte Diego Alonso, más defensivo, que sabe lo que busca, y creo que va a ser un equipo que va a haber de qué hablar, sobre todo ahí, sí, con esa defensa, de acuerdo.
Además, lo que dices tú, Diego Alonso, para mí, sí, a lo mejor es algo de lo que hablaremos más adelante, pero para mí los dos técnicos que han llegado de México últimos, tanto Iván Alonso como
Diego Alonso,
ahí jolín, el de San José,
Matías Almeida,
Matías Almeida, para mí son de los mejores entrenadores que te puedes encontrar ahora mismo allí, ¿vale? Que sobre todo, para, si me dices ahora mismo equipo que pueda hacer un buen torneo, te digo San José y Alonso, pero por la, o sea, San José e Inter, perdón, pero por la mentalidad de sus entrenadores.
Claro.
Son entrenadores muy fuertes mentalmente, muy buenos tácticamente y que saben llevarse el vestuario a ellos.
Sí, y para darte todavía más ahí, para decirte que estoy de acuerdo, Diego Alonso, Matías Almeida, son dos técnicos que han ganado la Conca Champions, que también es un torneo corto, que es eliminatoria, y eso les ayuda un poco. Se ve que son fuertes en ese sentido, de inspirar a sus jugadores y todo eso. Estoy totalmente de acuerdo. Me intriga ver mucho y quisiera preguntarte por la Conca Champions, justamente. Sé que ahorita no se juega, pero tú conoces mucho la MLS.
Sí.
¿Cuándo va a ganar un equipo de MLS la Conca Champions? Esa es la pregunta.
Es esa pregunta que nadie sabe descifrar. Es como, ¿cómo te diría yo? Es imposible saberlo. Eso es al final, alguna vez, pues que se alineen los astros, eclipse lunar, eclipse solar. Hay tantas conjuras que puedes decir, ¿y cuándo va a ganarlo? Pues no lo sé. Eso al final, ves un año que ves un equipo que se prepara, a lo mejor ves una pretemporada. Por ejemplo, pasó con Oscar Pareja, con FC Dallas, que hace algunos años hizo la pretemporada en México, porque sabía que al final su rival es México. O sea, su rival son equipos de México. Hizo la pretemporada en México para adaptarse, para intentar hacer un buen torneo, pelear por la CONCACAF, eliminado. Montreal en su día hizo algo parecido cuando de hecho llegó a la final, no me acuerdo ahora contra qué equipo llegó a la final. Montreal Impact.
Buena pregunta. ¿Contra el América? ¿Puede ser?
A ver.
No recuerdo muy bien ahorita, recuerdo una eliminatoria América-Montreal Impact, pero no sé si fue final.
O sea, Montreal Impact hace, 2015, correcto, América.
Ajá, América.
Entonces, eso sí que fue una sorpresa, Montreal Impact, que llegase a la final y aún así se la puso muy difícil, porque allí en el Azteca empataron a uno. Y fue lo ya en el partido de vuelta cuando el América se llevó la victoria. Pero es muy difícil descifrarlo, porque hay muchos equipos que dices tú, este año podría ser LA Galaxy, por ejemplo, por decirte uno, no, ahora mismo no recuerdo quiénes están. Este año podría ser el Galaxy. LA Galaxy, pues no lo sé, no se sabe. Es muy difícil. Ojalá, yo siempre he dicho que me gustaría ver un equipo de MLS en el Mundialito. Lo que pasa es que ahora con el cambio este que se va a hacer, es más fácil que haya un equipo de MLS. Pero sí que la espina se te queda clavada, porque el último equipo en ganar con CACAF, no sé si fue Real Salt Lake o LA Galaxy, pero ya hace muchos años.
No recuerdo ahora.
Creo que es LA Galaxy en el 2000.
¿Por qué LAFC? ¿Qué le ves más fuerte, más solidez? ¿Ofensiva, defensiva, en conjunto, el entrenador, el jugador, Vela?
A día de hoy veo como máximo, o sea, con posibilidades de llegar a ganar la Conca Champions, veo al LAFC, claramente tiene un ataque demoledor. Sí que es verdad que ha bajado el nivel defensivo con la ausencia de Zimmerman, que es muy sorprendente, de verdad, que lo dejaran marchar. Han firmado a Andy Nayar, no sé cómo se dice. Finalmente, en duda. Para el lateral, pero ese hueco en el central sigue. O sea, no tienes un Walker Zimmerman para que mande la defensa. Entonces, ahí me podía entrar un poco de dudas. Pero sí que es verdad que tiene un ataque muy, muy peligroso. De centro del campo hacia adelante son jugadores que serían titulares, cualquiera sería titular en cualquier equipo de MLS y de Europa. Yo digo que algún jugador quitando a Vela, algún jugador sería, para mí sería titular en algún equipo de liga top 5 en Europa. A día de hoy veo pues eso, LAFC, Seattle lo vería también con muchas posibilidades, porque al final Seattle es una roca. Es un equipo que lleva jugando mucho, mucho tiempo junto. ¿Nos escucha, Zach?
Sí, yo escucho. ¿Me escuchas a mí?
Sí, perfecto.
Perfecto, lo siento. He tenido una pequeña rompecabezas con el internet, pero ahora espero que salga todo bien. Lo que iba a preguntar fue sobre el Los Angeles FC, porque sabemos que es un equipo con garantías en ataque, pero que también tiene al mismo tiempo unas carencias en defensa. ¿Piensas que lo que estoy preguntando es, piensas que el equilibrio vale más en la Copa MLS que en el que en el Conca Champions.
Al final...
Porque, por ejemplo, Seattle es un equipo que no siempre ha tenido un gran ataque, pero que siempre es y que tiene muy buen equilibrio, por ejemplo.
Sí, se lo comentaba a Patrick. El AFC para o sea, ahora mismo es cierto que tiene razón que la defensa con la baja de Zimmerman, para mí inexplicable baja de Zimmerman, le va a causar muchos problemas. Han firmado a Andy Najar, pero sí que es verdad que no es el mismo jugador, mucho menos. Entonces, pueden echar de menos a ese jugador. Pero al final la Conca Champions no deja de ser un torneo corto. Son seis partidos desde el mes de febrero, creo que son seis partidos, pero son cuartos, semis y final, ¿puede ser? A ver, ¿se juegan desde cuartos o se juegan desde octavos?
Bueno, los mexicanos y los de MLS entran desde cuartos.
Desde cuartos.
Y luego previo vienen los otros. Estoy pensando cuartos o octavos ahora, me dejé con la duda. Pero sí, es un torneo corto.
O sea, al final, la fase importante, que es donde se juegan las castañas, por así decirlo, hay desde octavos.
Sí, desde octavos, porque recuerdo ahorita el torneo de Monterrey, el torneo pasado, fue contra el Alianza El Salvador, Atlanta United, Sporting Kansas City y luego Tigres.
Pues entonces, son octavos, que son 10 partidos, no, perdón, son 8 partidos, los que tienes que jugar, como decimos aquí, a cara de perro. Entonces, la regularidad sí que es verdad, no buscas tanta regularidad en este tipo de torneos, sino que buscas ganar. Sobre todo, lo que nos gusta al fútbol lo sabemos, quieres sacar el mejor resultado en el partido de ida para tener un poco más tranquilo el partido de vuelta. Sí que es verdad que para un torneo corto, lo que tiene el AFC lo veo suficiente para ganarlo. En defensa le puede cojear, puede que un equipo mexicano le dé la sorpresa y se lo lleve por delante, no lo vamos a negar. Pero yo lo veo ahora como favorito. Lo que decía Zach de Seattle. Seattle es una roca. Es un equipo muy... llevan jugando juntos muchísimos años. El trabajo que está realizando el entrenador de Seattle, Ryan Schmetzer, para mí es una continuación que el que hizo en su día...
Siggy Smith,
eso es. Vale.
Sí, sí.
lo que comentabas de Seattle, al final el equipo es una roca. Lleva mucho tiempo años jugando. Lleva muchos años jugando juntos y el trabajo que está realizando en los últimos años por Brian Schmetzer para mí es una continuación del trabajo que hizo Siggy Smith desde que se inició la franquicia en MLS. Entonces al final son jugadores, la última etapa de Siggy con Schmetzer, que llevan mucho tiempo jugando juntos, ves muy pocos cambios en el 11 y juegan de memoria, pero sí que es verdad que Seattle le cuesta coger el ritmo. Lo puedes ver que en torneos de Conca Champions no ha tenido buenos resultados últimamente. Entonces, Seattle es un equipo para eso, torneos largos, en los que ya llevan mucho tiempo jugando juntos y al final acaban dando un rendimiento a medio-largo plazo. A corto plazo, pues eso, veo un LAFC y sobre todo para un futuro, sí que me atrevería a decir, lo que no hemos hablado antes de él, de Inter Miami, el entrenador que has comentado tú, que ha sido campeón de Conca Champions, y la plantilla que tiene, para mí es una plantilla muy equilibrada. Se dice que le falta un delantero, para mí Carranza me gusta mucho, hay que esperar a que no se puede olvidar que está lesionado, pero hay que esperar que empiece a jugar, hay que darle tiempo. Pero para mí Inter Miami es un equipo candidato a ganar, no te voy a decir, va a ganarlo todo, pero sí que tiene el equilibrio y para ganar un torneo largo, un torneo regular, una liga regular, con una MLS Cup, con unos playoffs al final, y tiene equipo perfectamente para ganar un torneo corto, pero todavía no. Llevan dos, que llevan el mes de pretemporada de enero y 15 días ahora. Hay que darle más tiempo a Inter Miami, pero Inter Miami, con este entrenador y con esta plantel, o mejorándolo, tocando dos o tres cosas, podría ser un candidato importante para ganar Conca Champions.
Manu, hemos visto muy buenos
fichajes que eran altos, que eran baratos y que acaban siendo gangas por el precio, por el rendimiento, pero también hemos visto otros fichajes caros que no salieron bien, que no tenían el rendimiento que estaba esperado de él. ¿Cuáles son los fichajes de este año, de 2020, que más te huelen de ser flops, que tienen el mayor potencial para acabar siendo flops?
Sí, habría que mirar con detenimiento, porque ya una cosa de bueno en este tema, antes sí que era más fácil lo que tú contabas de qué fichaje podía ser flop o qué podía salir flop o qué fichaje podía ser mal, qué podía ser malo. Era más fácil anteriormente con estos designated players que se firmaban de muchos años. Véase Steven Gerrard, véase Pirlo. Son jugadores que llegaron aquí para vivir, realmente. A día de hoy, muy pocos jugadores vienen bajo esas circunstancias.
A ver. Sí, son muchísimos.
Pero por ejemplo, cuídate que no eliges Chicharito para que los mexicanos no reclamen.
Bueno, pero es justo. Yo creo que es el que llega... Yo creo que es el que lleva con más pretensiones por su carrera y por el mercado. Sí. Acá los medios, al final acá en Estados Unidos, es México y luego México y luego México. Y Chicharito, bueno, es el tipo más mediático. Sí. Y llega a la MLS, a una liga que en teoría es peor, más mala. Entonces tiene que llenarse de goles. Entonces ahí la gente lo va a medir como flop. Sí. Pensando que tiene que meter 30, cuando yo no creo que tiene que meter 30 Chicharito, pero bueno, así es como lo va a medir la gente.
Sí. Tienes que medir todo a la vez. Como, por ejemplo, Jürgen Damm es un jugador que tenía mucho hype cuando estaba en México, pero hace unos años, y llega al Atlanta siendo un jugador bastante... específico, como que solo tiene la capacidad de llegar a la banda y todo eso. Pero también creo que una cosa que no estamos considerando es que, y es una cosa que ya hemos hablado sobre Patrick, la cantidad de periodistas mexicanos en las redes sociales y aficionados que se burlan de estos jugadores y hacen memes y todo eso pesa a la capacidad del jugador para hacer lo que puede y para jugar al 100%. Entonces yo creo que esta falta, esa ausencia de estos, no sé cómo decir eso, pero como la gente que se burla y que
los trolls, ¿o qué?
Los trolls, mejor dicho. Yo creo que esta falta podría hacer con que Jürgen Damm pueda sentir su fútbol y volver a las alturas que estaban hace 5 años, creo.
Mira, al final con Chicharito, te iba a decir, como se suele decir, me la has dejado botando. Sí que es verdad que no ha empezado bien y al jugador se le han dado mucha leña, no se va a negar. A mí me resultó llamativo una actitud de Chicharito. No le voy a acusar de nada, ni voy a decir nada mal de él, porque me parece un jugadorazo descomunal. Pero sí que le vi mucha similitud a la llegada de Beckham. Me explico. Cuando llegó Beckham a la MLS, televisión, radio, partidos de baloncesto, era el icono mediático. No es lo mismo, no estoy comparando, por Dios, Dios me libre, no comparar lo que consiguió uno con la MLS, que realmente la MLS a día de hoy se conoce gracias a Beckham, no lo podemos negar. pero sí que me da cierto aire, que le pasa lo mismo, es decir, portada, me voy a la televisión, salgo en este programa, me voy a un partido de baloncesto, oye, que es vida privada, y el chaval puede hacer lo que quiera mientras esté en pretemporada. Pero luego tiene que rendir. Es verdad que Beckham tardó en rendir varios años, porque estuvo con el tema de cesiones a Europa, pero yo creo que Chicharito, dejándole trabajar, sin meterle presión, yo creo que puede hacerlo bastante bien en LA Galaxy. Pero al final, si desde tu propia casa te disparan con bala, es decir, desde tu propio país te has ido a la MLS, te has ido a una liga menor y ven que no marcas goles, al final no se van a preocupar, no van a mirar si es porque acabas de llegar y llevas dos partidos, o porque el sistema y el modelo de juego que tiene el entrenador no es adecuado al que tú tienes. No se van a parar a mirar eso. Se van a parar a mirar que en vez de haber ido a México, se ha ido a Estados Unidos. Y ahí ya vamos a decirlo, la crítica fácil, ¿vale? Es igual que desde aquí, desde España, hablas con gente y le dices, pues este chico podría ir a MLS. Y te contesta la gente, ¿por qué va a ir a MLS? Que es una liga que se retira, que ahí no van a hacer nada. Bueno, hay que hablar con esos jugadores que una vez están aquí, están ahí en MLS, te contestan directamente algo diferente. Están muy bien, le gusta el modelo, le gusta el juego, le gusta el ambiente y le gusta la forma de vida que tienen allí, sobre todo la tranquilidad. Entonces, es muy fácil acusar o reírse de alguien, como estaba Piazac, hacer meme o como comentabas tú también, y criticar. Es muy fácil criticar cuando algo no te gusta. Pero yo creo que a Chicharito hay que dejarle partidos. Hay que dejarle partidos y yo creo que lo hará bien. Yo pienso que lo hará bastante bien. Tiene que amoldarse el juego de Galaxy a él, porque al final el Galaxy antes era jugamos para Zlatan y solo jugamos para él. Y ahora es no podemos jugar para Chicharito porque no tiene la misma la capacidad de decisión que pueda tener Ibrahimovic, pero sí que pues, es determinante. En cuanto encuentre su sitio, acabarán cayendo goles. Jugadores. Y a lo que me decía de un jugador que vaya a ser, que no vaya a ser lo que esperábamos. Yo tengo la duda de Rossi, ¿para qué ha habido a Real Salt Lake? No lo sé, la verdad no tengo ni idea. O sea, he jugado en la MLS, soy estadounidense, he jugado en la MLS, pues que ya realmente ya en Italia apenas jugaba. Entonces, no sé, es del que, por ejemplo, no espero nada. Oye, ojalá le vaya muy bien. Pero es del que menos espero, por así decirlo, de los fichajes que han habido en este mercado, en esta ventana.
Me vas a aguantar, pero tengo que ir después de esa pregunta, lo siento mucho. Pero solamente una pregunta, sobre todo estos jóvenes que poco a poco van teniendo más minutos en el MLS, y ya hemos visto en la temporada pasada jugadores como Paxton Pomykal, Brendan Aaronson, jugadores que cogen, que agarran la confianza del técnico y acabándose encontrando su hueco en el equipo. ¿Cuáles son algunos jóvenes, según ti, que podrían ser estos breakout stars, estas estrellas que salen a la luz, para que todos nosotros podamos disfrutar?
El primero que has nombrado tú, Paxton Pomykal, es un jugador que sí que lleva varios años en el equipo, y es realmente el año pasado, con la llegada de Lucci, que le conoce desde la academia, cuando realmente ha explotado. Es muy buen jugador, de hecho ya ha seguido por varios clubes alemanes, y a mí me parece ahora mismo jugador top con capacidad de crecimiento. Dallas tiene ahí un nido espectacular. Para mí los mejores los tiene Dallas. Reggie Cannon, que también suena para dar el salto a Europa. Jesús Ferreira también me gusta mucho. Tanner Tessman, que ha dos partidos y lo ha hecho bastante bien. los dos que han jugado. Y hay muchísimos más. Álvarez, Zain Álvarez, el mexicano de LA Galaxy, se habla muy, muy, muy bien de él. Pero todavía no deja de ser un chaval y le falta explotar. Es de los que hay que estar atento a él, pero dentro de un par de añitos. Hay que dejarle todavía más recorrido. Más jugadores te diría yo. Colorado sí que también tiene muy buena base. Colorado ha sacado muy buena base con Cole Bassett, con Sam Bynes, con Kurneford también. Pero si me tengo que quedar con uno, si me tengo que quedar, me quedo con Paxton Comical, el primero. Reggie Cannon y Jesús Ferreira, los tres de FC Dallas. Y luego por ahí, pues ese, Efraín Álvarez, en un par de añitos yo creo que va a conseguir explotar y va a ser muy importante para Galaxy. De hecho, la selección, tú lo sabrás, que la selección se lo están, de momento juega con México y Estados Unidos está intentando firmarlo también para que juegue con ellos o convocarle. Y yo creo que más o menos se habla muy bien de Justin Reinix creo es, de New England Revolution, delantero, pero todavía le falta minutos. Por eso digo que ahí, para mí hay muy buena academia, el trabajo que se está haciendo con las academias es perfecto, para mí es perfecto, están sacando jugadores, y ya no sacando, sino exportando, y se ha visto Tyler Adams, Alfonso Davis, para mí, a la pregunta que me hacía Zach, me lío mucho y me gusta mucho entretenerme, para mí te pondría ese trío de Dallas, Paxton Pomical, Reggie Cannon y Jesús Ferreira, para mí son de los tres que más, que antes podemos decir, los tres que antes pueden dar el salto a Europa. Los tres mejores para mí.
Justo me leíste la mente porque justo te iba a preguntar de esta nueva realidad de lo que son las importaciones y exportaciones de la MLS. Porque son ya una liga que sí lleva jugadores a Europa desde muy jóvenes, desde antes de siquiera debutar en la MLS, pero gracias a las academias, ya los mandan a Europa, debutan en Europa, crecen allá y ya a los 18 y 19 ya aparecen jugadores totales, que es algo no normal. Y aparte de eso, también está lo que trae la MLS, que ya no son los retirados, aunque obviamente de vez en cuando se tienen que traer esos fichajes por temas de mercadeo y todo, pero la gran mayoría de los fichajes fuertes de los clubes son los jovencitos de Sudamérica que antes iban a clubes malos en Europa, por decir malos, como claramente no son, pero clubes malos en Europa, a la Liga Mexicana, y ahora están llegando a la MLS. ¿Cómo lo ves?
Es un cambio, esa etapa, fíjate, yo lo he hablado con mucha gente, yo la conozco como MLS 3.0, vamos a decirlo. O sea, vamos a decir que la 1.0 fue el inicio, la 2.0 fue a raíz de Beckham, y la 3.0 es localizar el objetivo de qué es lo que necesitas.
Yo creo que podríamos agregar otro más ahí. Este puede ser el 3.5. Porque para mí, al menos para mí, yo te digo desde mi punto de vista, no sé cuándo empezaste tú con la MLS y todo, pero en 2013, cuando se funda el New York City FC, el Orlando City, y empiezan a sonar todos estos de expansión, como Atlanta, como el AFC, como que Nashville y como todo esto, cuando la MLS empieza a tomar fuerza y con ganas de aumentar la liga y llegan Lampard, Pirlo, Kaká, David Villa, todos estos, fue como Gerard. Cuando llegan todos estos, para mí fue el 3.0, para mí. Uh-huh. Y luego esto de ahorita ya puede ser pegándole más al 4, porque parece que ya es la nueva normalidad de MLS, porque ya Austin FC, su primer gran fichaje, Rodney Redes, un jugador joven paraguayo con mucha promesa.
Sí, la verdad.
Pero sí, de acuerdo.
Sí, mira, pues MLS yo empecé, te digo, 2014. Yo con MLS empecé a seguirla 2014. Justo pues el año anterior, el último año de Chivas, y justo el año antes de entrar New York City y Orlando. Esta nueva normalidad que llamas tú de firmar, poniendo el ejemplo de Austin FC, de firmar jugadores sudamericanos, estos young, sobre todo muchos, si te das cuenta, muchos vienen como con la norma de young de Sydney player. Vienen con ese jugador franquicia, pero vienen con la joven jugador franquicia, vamos a llamarlo. La traducción literal. Están viendo un mercado allí a explotar. Decías tú, son jugadores que antes iban a Europa, equipos de mitad de tabla de Liga Europea, para explotar, para tener minutos, y ahora llegan a Estados Unidos, esos minutos los tienen en Estados Unidos, teniendo un buen sueldo, o teniendo un sueldo, la verdad, minutos, sobre todo minutos, que es lo más importante para un jugador, y sobre todo para un jugador joven lo que quiere son minutos. Y cuando llega a esos equipos europeos, es muy complicado de inicio, sobre todo cuando llegas con 18, 17, 18 años. Llegas a MLS, en MLS a lo mejor te puede costar un poquito, te puede costar un año a lo mejor conseguir la regularidad. Veas el ejemplo de Ezequiel Barco, que tardó bastante en asentarse. Pero bueno, Barco estuvo, sí que es verdad que Barco tuvo un buen inicio, jugó, lo que pasa que tuvo problemas
extradeportivos
también, sí. Pero aún así no era titular, no era 100% titular. Pero sí que es verdad que veo bien esa teoría o esa guía que se está siguiendo ahora de firmar, traer jugadores jóvenes de Sudamérica que se están haciendo, ayudarles aquí a hacerse, ayudarles en MLS a formarse como jugador y ya llegar dar el salto a Europa para a un equipo, ya no top, sino por lo menos llegar a ser titulares.
Claro. Pues a ver, hay un caso súper claro que es el de Miguel Almirón.
Correcto.
Que es justo eso, y aparte Atlanta United, que es el equipo que yo creo, no el que lo empezó, pero el que se vio más en forma ese proyecto, esas ganas de hacer eso, y lo compran, no me acuerdo ahorita cuánto lo compran, pero lo venden a un buen precio, llega un...
12, 14 puede ser la compra.
Ajá, porque no compran barato, no es que compren barato, o sea, sí gastan su buena lana, pero saben que al Newcastle, a todos estos clubes se lo pueden sacar en 20, 30. Claro. Entonces, y llega a Newcastle, batalla al principio, normal, pero ahorita, hoy en día, probablemente es de los top 5 o 7 de ese club. O sea, esa es una buena política y para mí los que más sufren de todo esto son los clubes de Sudamérica, los grandes. O sea, bueno, yo creo que los de Brasil no tanto, pero los de Argentina, los de Colombia y también la Liga Mexicana, que es justo la competencia más directa.
Sí que es verdad que antes tú lo veías, esos jugadores, yo me remonto a años 90 y muchos, principios de los 2000, pues me voy a ese Boca donde jugó Gago, me voy a ese River donde jugó Aymar, que no llegan a Europa con 16 años, 17 años. Se formaban en sus equipos, jugaban 2 o 3 años como profesionales y ya de ahí daban el salto para ser titulares. Llegaban como titulares a Europa. ¿Qué ha pasado? El mercado sudamericano, yo para mí se extraexplotó. Es decir, queremos siempre el mal llamado, queremos al nuevo Messi, o en su día queremos al nuevo Rivaldo, en su día queremos al nuevo Ronaldo. ¿Y qué hacemos? Localizan un jugador, localizan un proyecto de jugador con 16 años a Europa. Con 16 años a Europa, el chaval no sabe ni dónde está, no tiene ni idea. Entonces, ese es el error para mí que se cometió en Caroy. Y al final, tú un equipo sudamericano, le llegas con 10 millones, 12 millones por esa perla de la cantera y que te va a decir el equipo, te lo vendo porque es que como este voy a sacar 3 más mañana. Entonces, eso es un error que se cometió para mí en el fútbol sudamericano, dejar escaparlos tan joven al fútbol europeo. ¿Ahora qué hacen? Los dejan escapar igual de jóvenes, pero los jugadores, en vez de elegir un... No todos, porque sí es verdad que hay muchos que siguen yendo a Europa. Pero hay otros de un nivel medio que dicen, me voy a Estados Unidos, sumo minutos, juego partidos, me hago como jugador y tengo posibilidades de que llegue a Europa. El caso que decías tú de Almirón. Almirón ya, de hecho, llegó 23, 24 años, creo que llegó a Atlanta. Yo recuerdo una conversación con un compañero mío de Babel, Roberto Roja. Recuerdo una conversación con él que le pregunté, Roberto, ¿qué tal es este chaval? Me dijo, Manu es un escándalo. Muy bueno. Es muy bueno. No te voy a decir a quién me lo comparó porque al final las comparaciones las carga el diablo. ¿Vale? Pero me dijo, es muy bueno, Manu. Y al final no se equivocó para nada. Para nada. También era un jugador que llegaba ya hecho. Llegaba por lo que te he hablado antes, ejemplo de Gago, ejemplo de Aymar. Con 22, 23 años jugaba a nivel profesional en Sudamérica. No es lo mismo que haber ido con 17, 10, con 18, 19, como ejemplo puede ser Barco, Diego Rossi, pero por ejemplo Diego Rossi ha tenido un par de años, o un año de aclimatación. Vamos, sí, un año de aclimatación, la temporada pasada ya fue líder, por así decirlo, ya jugó al top de la liga. Pero sí, yo la verdad es que esta guía, vamos a llamarlo, o esta nueva normalidad, como la llamas tú, ahora que la nueva normalidad aquí, por ejemplo, aquí en España está al día, la nueva normalidad. Esta nueva normalidad me gusta por eso, porque descubres jugadores jóvenes, ayudas a crecer a la MLS y sobre todo yo recuerdo unas palabras que dijo Don Garber, el comisionado, hace, no sé si fue este año, o yo creo que lleva ya repitiéndolas un par de años, que la MLS es una liga vendedora.
Sí.
La MLS es una liga vendedora. Y ha encontrado el nido perfecto para explotar. Me traigo jugadores de Sudamérica, los formo, me aprovecho de su nivel, o sea, me aprovecho de su juego, hago crecer a mis equipos y les doy una ventana al mundo y ya van más formados a ese fútbol europeo. A mí me parece perfecto, la verdad. Yo me parece que esos pasos que están siguiendo me gustan mucho. Y sobre todo para el futuro de la MLS, entre esta manera de fichar y los homegrown players, me parece una...
Por cierto, siempre me confundo con estos dos equipos, tal vez tú sabes, entre Charlotte y Nashville, no sé por qué me confundo, pero uno de los dos, su nuevo head scout es el que viene del Ajax o del PSV.
Por ejemplo, ¿sabes qué equipo está haciendo mucho trabajo en academia? Austin está contratando mucho español de academia.
Ah, sí, mira.
Eso está hablando yo con gente, o sea, conozco gente que me ha dicho que un par de entrenadores hay para allá y un, no director de academia, sino también vamos a llamarlo aquí en España, lo llamamos coordinador.
Sí.
Es decir, un coordinador de fútbol base. Está yendo ya, creo que son dos entrenadores y un coordinador solo para allá.
Mira, creo que este es el que me refería, Tomás Schalling.
Sí, aquí lo tengo, correcto.
A Charlotte. Es el nuevo director de scouting. Tremendo fichaje, o sea...
Sí, de AZ Alkmaar, correcto, eso es.
Tremendo fichaje, para mí ese es uno grande y me gusta eso, que no se conforman con que no hay que agarrarlos de nuestra región, no, vamos por el mundo, se pueden comer el mundo, la MLS. Y yo creo que es una liga que se está formando todavía, como tú lo decías, sí, se está amoldando, entendiendo qué es y para qué está, y es emocionante. O sea, tú que lo tienes, lo cubres todo el día, me imagino que siempre hay cosas nuevas, hay muchos proyectos interesantes, jóvenes, y no solo jóvenes, también entrenadores, como los dos, claro, que mencionamos, y todos los que hay. Así que hay mucho que aprender. Hoy en día toca MLS is back, que es todo un tema. Vamos a disfrutarlo seguro, porque, bueno, se extraña ver la MLS, los equipos de la MLS, sí, los jugadores de la MLS, pero ya queremos que regrese... Bueno, que sea todo normal en todos lados, ¿no? Pero...
Yo soy raro, soy de esas, vamos a llamarlo no mirlo blanco, llámame raro. Yo fútbol europeo veo poquísimo, muy sí, poco. Sí. O sea, te puedo decir que a mí me ponen un partido, no te voy a exagerar. Ha habido derbis Real Madrid-Atlético Madrid que he tenido en la tele el Real Madrid-Atlético Madrid de fondo. Y en mi iPad tenía mi partido de MLS y estaba más atento al partido de MLS que al Atlético de Madrid. Soy extraño.
Justo te iba a preguntar cómo llegaste al MLS y con eso nos despedimos por hoy. Pero cuéntame cómo llegas al MLS, porque sí, es extraño, es raro, sí, totalmente.
Sí. Fíjate, esa pregunta también me la hicieron hace ya años, hace 2016 saqué una guía también de la MLS, como saco todos los años, y esta guía, al poco de publicarla, me escribieron de AS Estados Unidos para sacarlo con ellos y tal, no sé qué, y me llamaron de un par de radios de Miami y me hicieron la misma pregunta, extrañándose, como una persona que tiene el fútbol europeo a mano,
sí, va para acá,
se fijan en la MLS, es como que no se entiende, es como que no lo entiende, es raro. Fíjate, si te soy sincero, soy entrenador de fútbol, llevo ya 2 años sin entrenar, porque al final hace 2 años preferí directamente MLS, o sea, Dije, no me da tiempo para todo, no me da tiempo MLS, no me da tiempo MLS y entrenar. Es verdad que echo de menos entrenar, no te lo voy a negar. Y a mí me ha gustado siempre los equipos, o sea, al final un entrenador lo que le gusta es formar a jugadores y ver cómo crecen. Claro. Y yo eso lo extrapolé a la MLS. Y dije, pensé, una liga ahora mismo que está creciendo. Aparte que en 2012 estuve en Estados Unidos, lo visité, me gustó mucho la vida del país, lo que vi, al final vi turismo, pero bueno, me gustó mucho el país. Y vi un partido y me gustó mucho cómo lo vivían, claro, te hablo de 2012. Y ahí pues como que, ahí tienes la mosca detrás de la oreja. Claro. Tienes la mosca detrás de la oreja y lo tienes por aquí. Yo me acuerdo que me grababa por la noche los All-Star. No veía la MLS todos los partidos, pero por ejemplo el All-Star y la final del MLS Cup, me buscaba las maneras para vérmelo esos partidos fijos. Y a raíz de ahí... Como te decía, como es una liga, pues eso, que está creciendo y al final lo que te comentaba, extrapolé el tema de ver crecer a jugadores como entrenador, alguna liga que está creciendo y ves cómo Estados Unidos es una potencia en todos los deportes y en el fútbol no lo es. Y dices tú, esto va a pegar, digo, esta liga va a crecer mucho, o sea, esta liga va a tener una progresión muy bonita. Y empecé a ver una temporada y dices, ves una, no la puedes comparar al fútbol europeo, pero ves otra y ves cómo los equipos mejoran. Y ves la siguiente temporada y ves que mejoran más. Y lo que dices tú, cambia la dinámica de equipo, cambia la manera de fichar. Y una temporada más y mejora, dices tú. Pues al final esta liga es entretenida. Claro. Y fue a raíz de eso. Fue a raíz de ahí, empecé a escribir en una web, que ya no existe esa web, que se llamaba el Tiralínea, que eran análisis tácticos de partidos, que también por eso me gustó. Al final, a mí me gustaba escribir sobre fútbol y es una oportunidad. Ya de ahí pasé a Babel, pero fue a partir de ahí y de jugar en el FIFA, no te lo voy a negar, FIFA 2014 con Seattle Sounders.
Sí.
Tener en el centro del campo a Alonso, Rosales en banda derecha, en banda izquierda Lamar Nigel, y delante tenía a Fermi Martins y a Lindensey. Son cosas que no olvidas, los tienes guardados. Sí, y la verdad que fue de ahí, fue un cúmulo de todo, que pues eso, el entrenar y ver que la liga crece, jugarlo en el FIFA y conocer Seattle, viajar allí, ver, son cosas que te van llamando la atención y luego es saber, sobre todo conocerla, conocer la MLS y saber lo que es. Yo lo hablo con mucha gente y me dicen, ¿por qué te gusta la MLS? Si es que no consigo pillarle el punto. Es que la MLS todos juegan mal. Y hay una expresión que a mí me gusta mucho decir, que es, para conocer la MLS tienes que saber dónde está su nivel.
Claro.
No puedes comparar un... No te... O sea, te voy a poner, no puedes comparar un Atlanta United del AFC con un Español Getafe. Te pongo un equipo, o sea, te pongo un partido de España de mitad de tabla con un partido top en Estados Unidos. No están los dos equipos. O sea, no puedes intentar poner el nivel del Getafe español y llevar al MLS allí. Tienes que ver cuál es el nivel top de la MLS, es decir, el nivel top es estos dos equipos, verlo jugar y saber que de allí en adelante, de momento, no vas a ver nada mejor. Y a partir de ahí conoces el tope y dices, pues voy a conocer lo que hay detrás. Pues empiezas a ver Chicago-Colorado, que a lo mejor te tragas un 0-0 infumable, pero que ves cositas. Y al final es eso, es conocer... Yo a la gente que se interesa por la MLS se lo digo. Si quieres ver MLS, conoce su nivel, conoce cuál es la MLS, qué es la MLS, dónde está el nivel de los equipos, y ya seguro a lo mejor a partir de ahí te puede llamar la atención o no. A mí me llamó la atención y es eso. Apenas veo Liga Española... Alemania me gustaba mucho, la liga alemana me gustaba mucho, la verdad. Pero es eso, o sea, me he centrado tanto en MLS que veo MLS, sí, de verdad, no te voy a negar. Se juega Champions y veo Champions.
Claro.
Pero un partido de 9 de la noche, que a mí me ponen un Inter Miami, Orlando City FC, voy a ver Orlando City FC, Inter Miami, o sea, voy a ver ese partido antes que verme un Barcelona Athletic Bilbao. El Barcelona Athletic Bilbao es un partidazo descomunal, amantes del fútbol, pero a mí me gusta la MLS.
Claro. Pues eso digo, sí.
Que soy raro.
No, sí, te entiendo. No, y aparte, yo, esas comparaciones que dice mucho la gente, sí, pero la MLS es malísima, o a mí me pasa en México, la Liga MX es malísima. Sí, pero la comparas porque ves cada 4 años el Mundial y la final de
Claro.
Champions cada año. Pues sí, obvio. Pero, o sea, la Liga MX es buena, la MLS es buena. ¿Malísimo comparado con qué? ¿Con la Champions?
Claro.
Pues sí, obvio.
Es
Pero.
conocer, es lo que digo, es conocer el nivel de cuál es el tope de esa competición y ya a partir de ahí, como, a la competición, la MLS hay que quererla, o sea, como todas las ligas, el fútbol hay que quererlo, pues mal llamándolo, la MLS hay que quererla, tienes que saber cuál es su límite y ya a partir de ahí, pues mira,
Claro.
esto te va a venir. Es complicado, si te gusta el fútbol es complicado que sobre todo si te gusta el fútbol, de sentarte en la tele con unas palomitas y una Coca-Cola y ver. Pero vamos, yo como entrenador, que a mí me gusta mirar más allá del ver un partido, de sentarme y pues eso, me gusta ver el cómo se mueve un equipo, el trabajo que se hace. Al final, esas cosas, al final, eso para mí es, al final, el fútbol es todo, pero eso para mí es lo que me llama la atención y es a lo que te voy. La MLS es una liga que crece y ese crecimiento, pues, te llama la atención. Dices, joder, Estados Unidos, ¿y por qué no esta liga va a ser, no te voy a decir que no va a llegar nunca a nivel europeo? Muchos dicen, ¿va a llegar a nivel europeo? Nunca. Nunca. Hay
Sí,
que
sí.
ser realistas. ¿Se le podrá acercar? Sí. Pero para mí Europa tiene una cosa que se llama Champions League, que no tiene Estados Unidos.
Totalmente. Pues bueno, lo dejamos acá.
Perfecto.
Disfrutemos la MLS is back. Seguiremos hablando porque la MLS. Si con esto poquito de este torneito tenemos tanto, bueno, cuando regrese ahora sí ya a la realidad volvemos a hablar, porque esto va a ser un torneo diferente para la gente que lo va a ver, que no crea que esto es la MLS, ¿no? Es un poco diferente,
Novedoso.
pero sí, va a estar interesante, va a estar muy interesante. Yo
Va a
tengo
estar divertido.
ganas,
Muy divertido.
sí, exacto, yo tengo ganas de ver varios proyectitos ahí, varios entrenadores, varios jugadores. Y
Correcto.
hablemos de nuevo al final del torneo. Al final del torneo hablemos
Perfecto.
cómo lo vimos, qué conclusiones podemos sacar. Y te agradezco mucho tu tiempo.
A vosotros por contar conmigo.